Bueno, pues aquí seguimos en directo. Estamos en Deportes Cope Málaga, la radio líder del deporte malagueño, como cada día decimos, y se constata los datos y en la información deportiva. No podemos dejar de lado nuestro preparador físico personal habitual de cada semana. Él es Miguel Sánchez, lo puedes encontrar a través de Instagram, y también lo puedes encontrar en la cadena Cope, pues cada semana. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? En Instagram, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues mi Instagram personal y profesional a la misma vez sería Entrenamiento MS, en individual.
Entrenamiento MS. Ahí Miguel suele subir cosas importantes para la gente, pero a través de la radio, a través de la COPE, como digo, cada semana hablamos de unos temas, ¿no? Hoy en el capítulo de esta semana vamos a hablar de las curiosidades sobre el deporte que no sabía. Y es verdad que hay muchas curiosidades, muchos mitos también en materia deportiva. ¿Por dónde vamos a empezar, Miguel?
Pues mira, esta semana traigo 7 datos un poco así aleatorios, más que nada son curiosidades que no sabemos. Incluso a mí la mayoría de ellas me han sorprendido. Mira que ya te digo, Javier, llevo toda la vida pegado al deporte y algunas de ellas me han dejado con la boca abierta.
A ver.
Comenzamos por la más llamativa, la más importante. Venimos a romper un estereotipo que seguro que nos va a dejar con la boca abierta, y es, ¿cuál crees que es el deporte más practicado del mundo?
¿El deporte más practicado del mundo? Bueno, pues yo creo que puede ser el fútbol, ¿no?
Para nada. ¿Ah, yo no? Me quedé exactamente igual. Según los
fútbol,
estudios,
baloncesto, tenis, no sé.
Claro, eso
lo
es
lo más fácil de encontrar, ¿no? Los más comunes.
Eso es. Pues al final, según varios institutos de estadística internacionales que han hecho un estudio sobre la práctica deportiva en varios países, demuestra que la natación, ajá, es el deporte más practicado del mundo. No el más popular, que es verdad que ahí con diferencia tenemos el deporte rey, que es el que vive con nosotros en nuestro día a día, que es el fútbol.
Practicado.
El practicado sería
el que
la
más
natación.
Practica la gente en el mundo es la natación.
La natación, con una práctica media de 1.500 millones de habitantes mundiales que son los que practican ese deporte.
Madre mía, qué dato más importante y más curioso.
Totalmente. Además, tenemos que tener en cuenta de que al final una persona mayor que practica escuela de espalda para rehabilitar a lo mejor una lesión, pues es una persona que practica natación. Y sí, esa pues normalmente no la tenemos en cuenta, pero fue una parte de la...
Y además un detalle muy importante, Miguel, la natación forma parte de, por ejemplo, un proceso de recuperación de una lesión, de encontrarse bien consigo mismo, de materia deportiva como un ejercicio más, ya sea la carrera, levantamiento de pesas y demás, ¿no?
Totalmente. Es un deporte un poco, o una práctica de actividad física un poco olvidada, un poco deteriorada, pero que siempre nos viene muy bien acudir a ella porque, como tú dices, nos viene muy bien para rehabilitar alguna lesión, porque tiene muy poco impacto, como cualquier otro deporte puede tener más, para despejarnos un poco la mente, porque nadando es un medio natural que nos ayuda mucho a relajarnos. Y después hay un dato también muy curioso, que es un entorno, es una práctica deportiva que nos ayuda mucho a quemar grasa. Es una práctica deportiva donde, comparándola con otro tipo de deporte que se practican fuera del agua, en comparación con quemamos mucha más grasa, a lo mejor quemamos más calorías que en cualquier otro deporte, como a lo mejor el running o a lo mejor incluso, que te digo yo, el tenis.
Sí,
por ejemplo.
Totalmente. Mm-hmm. Venga, vamos con la segunda curiosidad.
Mira, segunda curiosidad, hablamos sobre un dato histórico que me parecía bastante significativo de incluir en las 7 peculiaridades que venimos hoy a contar, y es, independientemente de que en 1928 fue los primeros Juegos Olímpicos donde la mujer participó como tal, donde participó de una manera muy pequeñita, porque de casi 3.000 atletas que participaron, solo 700 fueron mujeres, tenemos un dato hoy curioso, y es que casi 1.000 años antes de Cristo tuvimos unos Juegos Olímpicos, por así decirlo de una manera grosso modo, solo y exclusivamente para mujeres. Y esto se llamaba los Juegos Éreos, que se hacían en honor a la diosa Hera, que era la esposa de Zeus. Y pues eso, distinguían un poco los que posteriormente se realizaban por hombres, por el género masculino, pues unos días antes se celebraban por el género femenino. Y es verdad que nunca, al final esto nosotros no lo vamos a escuchar nunca, siempre escuchamos el deporte, es muy antiguo, sí, tal. Sí. Pero es algo que quería yo incluir porque es verdad que el hecho de que la mujer practicase deporte de manera individualizada en su género hace tantísimos años, pues sí, era muy significativo, era una peculiaridad.
Además, de verdad, bueno, pues eso es el segundo. ¿El tercero?
El tercero es algo que estadísticamente yo llevaba ya un par de años un poco estudiándolo, y a nivel de debate y de discusión creo que va a dar mucho que hablar. Según el Instituto Biomédico Francés, para 2030 ya no se batirán más récords de ninguna clase deportiva, evidentemente.
No me digas.
Ya no se va a tirar más récord. ¿Por qué? porque de aquí al año 2027 ya solo se podrá mejorar un 0,05% lo que son las marcas de los deportistas profesionales. Es decir, de aquí a 7 años ya no se podrá correr más rápido, ni se podrá saltar más alto, ni se podrá ser más fuerte. Es decir, el ser humano tiene un límite y se supone que...
Y se ha estudiado el límite del ser humano.
Eso es. Y se supone que de aquí a 7 años o a 6 años ya, 6 años y pico, ya el ser humano no tiene más mejora en lo que son los deportes profesionales.
¿Qué dato más curioso? Bueno, pues si está ahora mismo los 100 metros en 8 y pico, pues ahí no se va a bajar.
Claro.
No va a haber, no van a hacer nadie que lo dejen 7.
Eso es.
A eso
claro,
vamos, ¿no?
Ahí es donde tenemos el límite del ser humano ya.
Bueno, vamos con el cuarto.
Pues mira, aquí venimos a hablar un poco de lo que es el nombre de uno de los deportes más antiguos y más famosos que hemos tenido en la historia deportiva, y es del boxeo. Ah. El boxeo normalmente nosotros estamos más que acostumbrados a escuchar la palabra ring, que es donde se suben los boxeadores a competir. Pero hoy vengo yo a hablarte de por qué se llama ring, el espacio donde compiten ellos.
Nosotros, el cuadrilátero, ¿no?
Eso es, el cuadrilátero. Pero al final, la palabra ring, que es la palabra que define donde ellos se suben, viene del inglés anillo.
Anillo.
Y claro, viene del inglés anillo porque inicialmente, al final hablamos, nos remontamos a cientos de años atrás, porque ya te digo, el boxeo es de los deportes más antiguos que existen. Mm. Cuando ya los boxeadores no se llamaban boxeadores, sino púgiles. Ya sí. Te digo que hace muchísimos cientos de años. Pues no había un recinto cuadrado donde ellos competían, sino que se arremolinaban personas alrededor de dos personas que se iban a pegar, por así decirlo, de una manera gruesa, y se arremolinaban en forma de círculo. Entonces, claro, a raíz de eso, pues empezó a llamar ring, aunque después, cuando se regló el deporte y se institucionalizó, pues empezó a formar parte de competiciones en un habitáculo cuadrado, pero se le siguió llamando ring por ese círculo que era el que empezó formándose con las personas alrededor de los que se iban a pegar.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues el quinto. La quinta curiosidad.
El quinto. Venimos totalmente hablando de y cambiando de tema aleatoriamente, saltando de un deporte a otro, pero bueno, hoy vengo también a comentarte de algo que tampoco nos pilla muy lejos.
Sí.
Vengo a hablarte del partido más largo de la historia del tenis, que ese tampoco nos pilla muy lejos.
Ese es reciente.
Ese se jugó en 2010.
Sí, sí.
Y duró la friolera de 11 horas y 6 minutos. Sí, me parece, o sea, lo he incluido dentro de estas 7 peculiaridades porque me parece una barbaridad.
No, como hemos hablado antes, imposible llegar otra vez a 11 horas jugando al tenis, ¿no?
Eso es. Aunque dos deportistas yo creo que estuviesen igualados, mantener un nivel de élite, porque al final todos hemos visto en mayor o menor medida un partido de tenis por la tele, y la exigencia física que esos jugadores tienen es brutal, pero es que pasar 11 horas jugando al tenis me parece una brutalidad. Pues se jugó en 2010 y fue el partido más largo de la historia del tenis. De hecho, se jugó en Wimbledon, que para los que entiendan un poquito más de tenis, se juega en césped, se juega en hierba, que es una de las modalidades del tenis más duras que hay por la rapidez con la que la bola corre y por la exigencia que eso nos hace tener jugando. Vamos, nosotros evidentemente yo no he jugado nunca, pero... Pero, y me ha resultado muy, muy icónico el tenerlo en cuenta, porque al final, el cómo un deportista puede estar tan preparado como para aguantar 11 horas jugando al tenis me parece una brutalidad que había que incluir.
Aparte, Miguel, hay un detalle siempre del tenis, del mito que se habla mucho de que es mejor prepararse muscularmente los brazos para ser más rápido en el golpeo de la raqueta, o estar físicamente bien en la carrera, ¿verdad? En el sprint que uno pega de pocos metros de un sitio a otro, ¿no?
Totalmente. Pues mira, al final, nosotros cuando practicamos el tenis de manera amateur, yo recomendaría que preparásemos mejor el tren inferior, porque al final el que nos va a hacer llegar a la bola o no llegar son las piernas.
Claro.
Ya una vez que después utilicemos mejor el cuerpo o mejor los brazos, pues eso ya depende un poco más de la técnica que tengamos. Pero si hablamos de deportistas profesionales, ahí es donde tenemos que incidir un poco. Ellos entrenan todas las facetas del cuerpo, de lo que son los músculos del tobillo, que parece algo súper abstracto, hasta lo que es el abdomen, los brazos, el cuello. Es decir, los deportistas profesionales tienen una preparación brutal en todos los aspectos.
Venga, vamos con el sexto.
Pues mira, el sexto. Vengo a darte otro... Bueno, tanto el sexto como el séptimo te lo voy a dar de una manera muy rápida para no aburrir a quien nos escuche.
Esto es muy curioso, además, muy llamativo.
Sí, porque además vengo a darte otros dos datos históricos que hasta que no lo hemos escuchado seguramente no nos lo plantearemos. Vengo a hablarte sobre el origen del tablero de baloncesto. El origen del tablero de baloncesto. Cuando yo esta mañana pues hablaba con un compañero mío que también es muy, muy friki de lo que es la historia deportiva y tal, yo se lo preguntaba si él sabía de dónde venía el tablero. Y me decía, pero vamos a ver, Miguel, ¿el tablero cómo no va a existir? Si no, entonces el aro, ¿cómo lo enganchaban a la canasta? Entonces, claro, yo me reía. Porque la gente cree que el tablero efectivamente viene porque si no el aro no se podía enganchar a la canasta. Pero no es así. Inicialmente, pues, el baloncesto, como su nombre dice, un balón en un cesto, pues no tenía ningún tipo de tablero. Fue a los cuantos años de iniciarse el deporte, de inventarse como tal, cuando se puso el tablero, y fue por la razón por la que la gente que iba a ver los partidos se llevaba tantos balonazos detrás de la canasta que tuvieron que poner una tabla para no llevarse tantos balonazos.
Exacto.
Sí, es verdad que después cuando nos metemos un poquito más en el tema vemos pues que después pues se fue separando, se fue subiendo un poquito más el tablero, pero eso ya son cosas un poquito más específicas del avance del deporte. Pero como tal, le pusieron un tablero al aro para que la gente que iba a ver el baloncesto no se llevara pelotazo.
Bueno, y el último de hoy.
Y el último también habla también de la evolución del deporte como tal y habla del tenis.
Ah.
El tenis al principio, cuando empezó a practicarse, evidentemente hace cientos de años, pues tenía una serie de involuciones como las tiene ahora, pues las raquetas eran más pequeñas, los cordones que hilaban dentro de la raqueta estaban hechos de otro tipo de material, estaban hechos de cuero y tal. Pero uno de los datos que más me ha llamado la atención era que el color de la pelota era diferente. Antes Javier jugaban con pelotas blancas y cuando se empezaron a retransmitir los partidos de tenis por televisión fue cuando le cambiaron el color a la pelota. Y fue porque, por lo visto, hicieron un estudio y la gente no veía la pelota blanca en la televisión.
Sí, por el blanco y negro.
Claro, eso es. Entonces le tuvieron que cambiar el color a la pelota amarilla, que es la que actualmente pues vemos hoy en día, que parece que siempre ha sido de ese color.
Sí, amarilla fluorescente, efectivamente. Ese es el color de la bola de tenis. Bueno, pues Miguel, nos ha quedado una perspectiva muy buena, porque todo rodea, va todo siempre alrededor del deporte, y son datos también que tenemos del deporte, pero al final todo se redunda en una cosa, en hacer deporte, ¿verdad?
Totalmente.
El que practica la natación, que hemos hablado al principio, como el que practica el tenis, el pádel. Lo importante aquí, Miguel, y el consejo para la gente que nos está escuchando a esta hora de la sobremesa, es hacer deporte.
Practica actividad física para mantenerte en forma, para mantener tu cuerpo activo y tu mente también.
Bueno, pues Miguel, gracias por estar con nosotros en el capítulo de esta semana. Te seguimos, Miguel Sánchez. Buenas tardes.
Gracias a ti, Javier.
Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Vamos con más. Estamos en el espacio deportivo de hoy. Continuamos.